Hola amigos, amigas, en una noche más, bajo un mismo cielo, compartiendo este lenguaje tan lindo de la astrología, un poco de poesía, música. Bueno, me alegro de poder compartir con ustedes. Bueno, ya llega el fin de año, estamos muy cerquita. Y bueno, desde el punto de vista astrológico, el fin de año no es que tenga un peso desde la astrología, es una forma que tenemos de medir el tiempo. Sí vamos viendo por año el cielo, a veces decimos en tal año se hizo este aspecto en el cielo. El aspecto es una relación entre planetas, una relación angular. Pero lo que sí tiene que ver con el año personal es lo que llaman y llamamos revolución solar. Que mucha gente se hace año por año la revolución solar. Es muy habitual hoy en día hacerse la revolución solar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la revolución solar? La revolución solar es cuando el sol del cielo toca el sol natal. El sol que está en nuestra carta natal, que tiene grados, minutos, también segundos, pero se lee mucho los grados y los minutos. Esto es el día del cumpleaños. El día del cumpleaños es cuando el ciclo del sol, que tiene una duración de un año, vuelve a tocar nuestro sol natal en nuestra carta. Vuelve a ese grado, ¿sí? Y ahí comienza nuestro año, de acuerdo a esta técnica que se llama revolución solar. Muchas veces ese sol lo toca un poquito antes o un poquito después del cumpleaños. A veces son unas horas antes, unas horas después, y uno ve la revolución solar y dice, ay no, no está justo el día. Puede ser hasta el día anterior, pero es que es justo el momento donde se levanta una carta nueva que se llama revolución solar, cuando el sol del cielo toca el sol natal, justo en ese momento. Entonces, esa carta que se levanta, que se llama Revolución Solar, ¿qué es lo que nos dice? Se lee sobre la carta natal, es una relación que leemos con la carta natal, no es que se lee sola. Es como que es el clima del año, la invitación del cielo a un nuevo crecimiento, a un renacimiento, si se quiere, tiene que ver con el ciclo del sol. Entonces sería un nuevo descubrimiento de quiénes somos, pero a través de esta nueva carta que nos trae, nuestras energías van a estar en distintos lugares que la carta natal. ¿Sí? Entonces si tengo la luna, por ejemplo, en Virgo, en mi carta natal, a lo mejor en la revolución solar está en Aries o en Tauro, y así todas las funciones menos el sol, que va a estar en el mismo signo, mismo grado, pero distinta casa. Acá hay algo que cambia, distinto ámbito. Entonces, ¿qué nos trae? Trae muchas circunstancias la revolución solar. Por eso a mucha gente le interesa hacérsela, ¿por dónde va a andar, no? ¿Por dónde va a andar el clima del año? En realidad, es una invitación a un crecimiento, donde podemos conectarnos con nuestras energías, pero de distinta manera. Entonces, es interesante acompañar el movimiento que la revolución solar nos presenta, porque son recursos que podemos desarrollar en relación a nuestra carta natal, que sería nuestro mapa de base, nuestra matriz. Entonces, todo lo que durante el año vivamos como circunstancias que tengan que ver con la revolución solar, son oportunidades de crecer a través de esta técnica y también encontrar nuevos recursos, porque como nuestras energías van a estar en otras casas, con otros aspectos y en otros signos, salvo el sol, de encontrar como nuevos tonos, nuevas formas de poder relacionarnos con nuestras energías en nuestra carta natal, porque esa matriz que es la carta natal siempre va a impregnar toda nuestra existencia. No es que se va porque tenemos una revolución solar, siempre ese nuevo movimiento es en relación a la carta natal. Entonces es muy interesante saber por dónde vendrá, ¿no? Estos acontecimientos o este tono de la existencia. Por ejemplo, voy a tener, generalmente, salvo creo que son dos veces en la vida, creo, ¿no? No sé bien que tenemos el mismo ascendente, que se repite el mismo ascendente del natal. Vamos a tener un distinto ascendente, distintas casas. Supongamos que tenemos un año que tenemos ascendente en agua. Entonces, ¿cómo será el clima del año? Y el clima del año, a través de circunstancias externas, seguramente internas, pero nos va a convocar un regreso hacia la interioridad, la emocionalidad. Es un año para no apurarse. Si tengo ascendente en agua, no es un año para el apuro, es un año para observar mis aspectos emocionales, mi interioridad, qué necesito profundamente de la existencia, en eso tan delicado que tenemos dentro, ¿eh? No, no sé, qué necesito desde lo material, podría pasar por ahí como algo externo, pero qué necesito realmente para existir, cómo son mis vínculos que tienen que ver con la memoria, mis vínculos conocidos. Podría trabajar sobre eso si tengo ascendente en agua. Entonces, nos da todo un panorama, un desarrollo para ir entendiendo algo más y también trabajando sobre el agua de nuestra carta. Podemos tener elementos en agua o no, pero en algo en agua vamos a tener. ¿Por qué? Algo en el zodíaco. Alguna cúspide de una casa o una casa interceptada, que es una casa entre dos cúspides, aunque no tengamos planetas en agua. Y si tenemos una carta que tiene mucha agua, también sería una nueva apuesta del cielo, por decir de alguna manera, para que profundicemos en nuestra estructura natal. Y si tengo un ascendente en tierra, por ejemplo, en la revolución solar, es un año que nos llama a la concreción de aspectos materiales de la vida, a ordenarnos, a concretar, ¿sí? A lo mejor a terminar lo que estaba sin terminar en cuanto a procesos, a encarar quizás un nuevo orden, un nuevo hacer, ¿sí? Si tengo algún tema que veo que es complicado, porque está pasando esto, algo muy concreto, bueno, porque ese ascendente en tierra me está pidiendo un reordenamiento, una nueva concreción, conexión con los procesos materiales de la vida. A lo mejor esto que decía, tengo algo sin terminar, lo abordo, le doy un nuevo método, entiendo algo más de cómo es ese hacer. Entonces, si no tengo tierra en mi carta, es una buena oportunidad. No tengo tierra como énfasis, algo en tierra voy a tener. Es una nueva oportunidad de conectarme con este elemento, ¿sí? Y si tengo mucha tierra, de tener una nueva versión, un nuevo aprendizaje. Porque la revolución solar termina y comienza otra el año que, en el momento en que cumpla años. Pero lo que transité, eso queda dentro y queda como recursos para transitar nuestra energía. Muy interesante verlo así, porque no es que está todo bien o qué revolución tengo, ay, viene una revolución. Sí, por supuesto, si tengo una revolución muy armónica, también es para transitar y también a lo mejor me ayude en un montón de cosas. Pero es para este acompañar el movimiento de la revolución solar, porque eso me lo voy a llevar, me lo voy a llevar y me va a quedar, si soy consciente, me va a quedar como disponible. Y si tengo un ascendente en fuego, el año de la revolución solar, por ejemplo, bueno, es un año para expresar algo del ser, algo nuevo, ¿eh? Es un año para, si tengo oportunidades o me viene, bueno, para arrancar en algo, para volver a nacer en algo. Es el ascendente en fuego. Entonces, si estoy, uy, que no me parece, que no. No, es ascendente en fuego. Tengo que observar esas oportunidades o esas ganas de expresar algo. ¿Sí? Es muy directo. en cuanto a lo expresivo, a un nuevo camino, puede ser al nacimiento de algo, un nuevo camino en la vida. Entonces, bueno, es como seguir ese nuevo, es un nuevo impulso vital, el ascendente en fuego, que me puede dar, si no tengo mucho fuego en mi carta natal, me puede dar, ¿no?, este comienzo, esta fuerza para comenzar. Y si tengo fuego, bueno, volver a tomar otra capa de expresión de ese fuego personal. Y el ascendente en aire, bueno, un ascendente en aire nos habla de variables, de vínculos, vínculos que nos traen información, vínculos sociales, vínculos donde aparece algo nuevo en nuestra existencia a través de la información, de vínculos, movimiento. El movimiento me va a pedir un ascendente en aire que me abra al movimiento, porque va a ser un movimiento creativo, a la diversidad. A lo mejor es un año que realizo diversas cosas o recibo estímulo de diferentes personas y es interesante que me pueda manejar en esa diversidad, que no me cierre un solo camino si tengo ascendente en aire, porque justamente lo variable, lo simultáneo, los estímulos creativos, puede ser que se abran, que sean en varios caminos, ¿no? O que algo que estaba un poquito detenido comience a tener nuevas versiones, también podría ser. Entonces es muy interesante si en una revolución solar tengo un ascendente en aire que pueda seguir estos caminos o estas palabras. A lo mejor se me acercan personas o vínculos que me traen una nueva mirada, un nuevo pensamiento, una nueva palabra o palabras nuevas, distintos estímulos. Y entonces va a ser muy interesante que pueda observarlos y llevarme esa experiencia del aire, porque eso ya va a quedar y me va a acompañar, me va a acompañar para mi vida, para todos los días de mi vida. Entonces no es que se termina, por ahí tengo un año que no fue, ay, por fin se termina esta revolución. Sí, bueno, pues a lo mejor si no me sentí con tanta comodidad durante un año, pero no es tanto si uno puede entender que está llevándose un nuevo recurso interior. No importa si termina o empieza otra, importa que pude ir transitando eso, me agrandó. Agrandó mi territorio esa revolución solar. Eso es muy, muy importante para la lectura de una revolución solar o cuando escucho la lectura de una revolución solar. Porque generalmente, y esto es natural porque nos pasa a todas las personas, estamos esperando algunos acontecimientos. Y esto es algo natural porque tenemos una relación muy profunda con lo que nos acontece, tanto que los acontecimientos nos protegen, nos permiten continuar o no, o los sentimos amenazantes, somos la experiencia. Entonces, por supuesto, que queremos en una revolución solar escuchar que a lo mejor esto va a suceder así, o esto que tengo entre manos se va a concretar. Es natural que busquemos eso. Pero más allá de los acontecimientos, porque pueden ser esos acontecimientos que estamos esperando u otros que empiezan a tomar otra entidad en nuestra vida, podría ser entender que nos están trayendo algo para agrandar nuestro territorio. Así sea que tengamos que profundizar mucho o meternos hacia adentro para ver algo, eso ya nos va a dar una nueva dimensión de relación con las cosas. ¿Sí? Es como si fuera... Eso cuando dicen estoy trabajando esto, estoy trabajando este aspecto. El trabajo, pero ese trabajo que es vida, ¿no? Que el trabajo es parte de la construcción de la vida y en este caso sería la construcción de nuestro ser. El conocernos un poquito más, el ver un poquito más nuestras circunstancias, el ver hasta dónde nuestras circunstancias nos pueden reflejar o si no nos reflejan qué hay en esas circunstancias que nos están de alguna manera hablando, por qué nos están sucediendo. Entonces se torna muy rico este tránsito de año a año, este tránsito personal, ¿no?, que uno hace de año a año, se torna de una riqueza muy grande y muy atractiva también. Porque voy viendo y se ven las energías de una revolución solar, se ven ese año, se empiezan a notar en los acontecimientos que me rodean, las personas con que me conecto, ¿sí? Es el despliegue. Cada revolución solar es un despliegue más de nuestra carta natal, porque está ligado a nuestra carta natal. Entonces es parte del despliegue de nuestra existencia, nada más y nada menos. Que vemos así, vamos a poder recibir cada revolución solar con mucha expectativa de seguir creciendo, desplazándonos en la existencia, ¿no? Desplegándonos, diría yo. Bueno, nombramos algo de los aspectos, siempre nombramos aspectos, siempre digo que el aspecto es una relación entre planetas, a veces no es solo entre planetas, también puede ser entre cúspides de las casas y algunos otros símbolos que no son planetas de la carta natal, pero en general, bueno, lo vemos entre planetas y es una relación, una distancia angular. Hay distintos, yo haría una gran división, hay varias divisiones, pero una gran división entre los aspectos, aspectos que se llaman aspectos duros y aspectos que llamamos aspectos blandos. Los aspectos duros son aspectos que tienen una tensión, como si tuviera una fuerte tensión, y unen símbolos, planetas, símbolos de nuestra carta, muy fuertemente, y que esos significados, cuando están unidos, cuando los planetas están unidos por un aspecto, ya lo que significa no está más solo, sino que se tiñe con el significado de la otra función. Por ejemplo, supónganse que tengo la Luna y Marte en oposición, oposición es un aspecto duro, entonces van a estar siempre relacionados, cada vez que vivo algo desde mi Luna va a aparecer el significado de la función de Marte, cada vez que vivo algo que tenga que ver con la energía de Marte va a aparecer algo de mi función lunar. Ya no las voy a vivir más por separado, es que nunca las viví, porque si tengo esa carta ya nací con esa carta. Están relacionados esos significados y van a estar relacionados también en la experiencia. Entonces, los aspectos duros que unen las funciones y que las unen como es un quantum de energía que por ser tal nos lleva a la conciencia, nos lleva como un tiempo, un trabajo para conectarnos con lo que esos aspectos nos piden, entre comillas, o nos dicen, porque somos esos aspectos, somos porque están en nuestra carta natal. Entonces, cuanto más los conocemos, cuanto más los podemos transitar, más vamos a poder tener disponibilidad de esos aspectos duros. Que en principio puede ser que los sintamos como algo que nos, ¿no?, nos pueden traer ciertos conflictos o algo que sentimos, pero en realidad nos están hablando de un potencial, cada uno a su manera, nos están hablando de un potencial para nuestra vida, para que podamos entenderlos, expresarlos, construirnos en ellos. Entonces, está en nuestro interior la posibilidad de que estos aspectos duros empiecen a ser más fluidos y lleguemos a esos significados que nos van a dar una capacidad, nos van a devolver, de alguna manera, algo que hemos podido transitar, comprender. Siempre hay capas, siempre hay un poquito más y en ese poquito más hay una nueva capa, una nueva posibilidad de crecimiento. Como si fuéramos de alguna manera escribiendo una historia donde cada vez hay más elementos disponibles. ¿Sí? Eso se lo leemos mucho desde la astrología en base a cómo podemos expresar nuestras energías. Habíamos hecho esta división en aspectos blandos y aspectos duros, y los aspectos blandos son aspectos donde unen energías en forma armónica, en forma fluida. A veces ni nos damos cuenta que tenemos aspectos blandos porque están ahí, ¿no? Es como cuando dicen de la salud, uno no se da cuenta que tiene salud hasta que se enferma, porque realmente se siente bien y no está pensando. ¿Sí? Bueno, los aspectos blandos muchas veces ni nos damos cuenta, pero si miramos, observamos nuestra existencia y nuestra disponibilidad interna, vemos que esa fluidez de energía está ahí. Y nos está permitiendo circular en algunas áreas que tienen que ver con el significado de esos planetas, de las casas en donde están, que nos permite circular de una forma creativa, armónica. Hay muchas veces que nos da un sentido, que nos acompaña. Y es muy interesante a veces en una lectura hablar de un aspecto blando, porque como está ahí a veces no lo tenemos tan presente, vamos a ver que desde esa fluidez que nos presenta, que nos trae el aspecto blando, nos puede ayudar a ir creciendo en nuestros aspectos, llamamos duros. ¿Sí? Antes, en la antigüedad, en la astrología, estos aspectos eran muy determinantes, porque la mirada de la astrología era más exterior, más fáctica. No estaba este concepto de interioridad que vino en la astrología y en muchas áreas de la existencia, ¿no? En muchos lenguajes. Bueno, nació la psicología, la evolución del derecho, ¿no? Los derechos personales. Ven que todo tiende como cambió la pedagogía. Lo que se espera de la relación entre las personas en cuanto al respeto de la individualidad y un reconocimiento de ese mundo interno, de distintas maneras, de distintos lenguajes. ¿Sí? Entonces la astrología en la antigüedad era más fáctica, miraba más como si tal función nos va a traer tal acontecimiento. Muchas veces se funcionaba porque la conciencia era más rígida interiormente. Había como leyes, ya sean religiosas o leyes externas o de la costumbre, muy interiorizadas, muy fuertemente. Entonces esto de mundo interno y de trabajo desde lo interno, tengo un problema, voy a ver cómo me relaciono con ese problema. No, a lo mejor algunas personas lo intuían y lo veían así, pero no era lo habitual, no se resolvía así la existencia. Y hoy en día, si bien tenemos un mundo que es muy exigente y muy competitivo, tenemos mucho más permiso y sabemos que podemos desde nuestra interioridad resolver muchas cosas que luego van a tener un reflejo en el exterior. La astrología hoy en día toma, digamos, este descubrimiento de alguna manera de los seres humanos, lo trae a la interpretación y empieza a ser muy fehaciente también la astrología desde este lugar, que nos permite de alguna manera ir creciendo en la expresión de nuestras energías, ir dándonos cuenta. Entonces, el tema de los aspectos que une estos significados que hacen a la lectura de nuestro mapa, desde la vivencia de los aspectos duros, podemos ir como expresándolos cada vez más esencialmente en su significado, y esto nos va a devolver en nuestra existencia una disponibilidad. Es desde el interior que de alguna manera los convertimos en lo que tiene que ser, en esa promesa de lo que significa. No en algo que nos tensiona. Esto es muy importante. Antes, en la antigüedad, llamaban a los aspectos duros maléficos y a los aspectos blandos benéficos. Vean qué categórico el lenguaje. Hoy en día todavía se llaman así en algunas interpretaciones. Y esto, bueno, para un trabajo de contacto y crecimiento con nuestra carta natal, más allá de la descripción de las energías, es muy importante que entendamos y transformemos también desde el lenguaje, ¿no? El aspecto duro lo que está diciendo es que hay una gran cantidad de energía que podemos vivirla en tensión, pero que esa tensión nos va a llevar a un resultado posible. Bueno, les quería contar que en este momento en nuestro cielo hay mucho fuego. Está la luna en Leo, Venus, Sol, Marte en Sagitario. Todas energías de fuego. Entonces el fuego lo podemos vivir como algo que está comenzando, pero le vamos a agregar que este Sol y este Marte están en aspecto duro, cuadratura. La cuadratura, recién hablamos de los aspectos duros, es un ángulo de 90 grados que se hace en el cielo y que implica, es un aspecto duro que lleva a una tensión para la construcción de las energías, construcción en la forma de las energías que se estén tocando, digamos, que estén unidas en cuadratura. Entonces, esto es efímero porque de alguna manera es este cielo, este momento. El Sol y Marte son planetas rápidos y luego esta cuadratura se irá abriendo. Pero nos propone este cielo por estos días una construcción con las energías de Saturno y de Neptuno que están en Piscis. Miren, Sagitario, Piscis, Sol, Marte, Saturno, Neptuno. Qué distancias grandes. Sagitario es ese fuego, ¿no? Que nos lleva a encontrar nuevos caminos. Y el Sol y Marte son tan dinámicos. El Sol, la fuerza, la luz que venimos a descubrir. Y Marte, nuestra fuerza en el hacer, en el ir hacia adelante, en abrirnos camino, nuestra energía vital. En cuadratura para construir algo que está mucho más allá de estas percepciones tan directas, que son la energía de Saturno, que tiene que ver con la forma en la vida, y la de Neptuno, regente de Piscis, tan sutil, tan ligado a experiencias que nos llevan a la esencia de las cosas. Entonces es muy probable que desde este cielo, y digo pequeñas circunstancias y no tanto quizás, porque estos planetas que son rápidos, el Sol y Marte, van a seguir caminando, no es algo que va a estar tanto tiempo, pero podemos en estos días construir como la percepción de un nuevo camino, entendiendo que tiene que tomar una forma más sutil, trabajando mucho para que esto se concrete desde nuestro interior. Esto sería la energía de Saturno y de Neptuno en Piscis, intentándole tiempo a ese impulso, un tiempo sensible, Piscis. El fuego ya está, dice el fuego, ya me di cuenta. Desde Saturno y Neptuno en Piscis es un tiempo que tiene que ver con reconocer muy sensiblemente la forma posible para ese fuego, esa nueva dirección que puedo estar descubriendo, que puedo estar sintiendo, y como es fuego que seguramente tengo muchas ganas de ir por ahí. Entonces, si es que sentimos deseos así de nuevos caminos o un nuevo camino sobre algo que ya tenemos, este cielo nos dice que le demos tiempo, que seamos sutiles en la concreción, en la construcción de la concreción de ese deseo, que seamos sutiles, que entendamos algo que está un poquito más allá de lo autorreferente, que lo entendamos sensiblemente. Bueno, esto es parte de las posibilidades que tenemos y hoy tenemos todavía a Mercurio en Escorpio y en este momento ya va a pasar muy prontito a Sagitario, es donde hay algo, Mercurio, el pensamiento, que escucho, cómo hablo, qué digo, en Escorpio, agua, la profundidad, a lo mejor voy vislumbrando o pudiendo narrar, decir algo muy profundo o algo que sentía como conflicto, es probable que con Mercurio en Escorpio nos lleve muy a la interioridad para poder nombrar algo que siento como conflicto, como algo que tiene que integrarse o algo que no me es cómodo. Y es bueno que lo pueda nombrar, que lo pueda nombrar en una forma integradora, ¿sí? En una forma donde entienda a lo mejor el núcleo o el origen de eso que no me es cómodo, en oposición, la oposición también es un aspecto duro, es una distancia de 180 grados, y está siempre, generalmente, une funciones que están en signos complementarios. En este caso es así, Urano en Tauro, Mercurio en Escorpio. A veces, porque hay una distancia permitida que se llama orbe en esos 90 grados, puede haber una de las funciones en un signo que está muy cerquita de esos 90 grados, pero ya no está en el signo complementario, como si fuera uno enfrente del otro. Este es un aspecto que habla de integración vincular de esas dos funciones. Entonces tenemos, miren, Mercurio en Escorpio, como digo, que escucho, cómo hablo, cómo me relaciono con mi entorno a través muchas veces de la comunicación con personas, amigos, amigas, con Urano, una nueva fuerza vital, un descubrimiento, una nueva sensación de que algo a lo mejor puede ser, puede cambiar, puedo descubrir algo, ¿sí? Para que se integren vincularmente. Es un día, este momento, que va a durar todavía un poquito, es un momento para integrar algo que a lo mejor estaba detenido con una nueva fuerza creativa. Como es un aspecto duro y a veces nos tensiona, si sentimos tensión a lo mejor en algo que decimos o escuchamos, si podemos soltar esa tensión y entender un poquito más las variables de eso que está sucediendo, es muy probable que podamos descubrir una nueva fuerza vital en esto que estamos comunicando, diciendo o escuchando, o si tenemos que hacer algo en cuanto a nuestro entorno y algo se complejiza, no quedarnos en esa tensión, sino emprender el camino, esperar, emprender el camino, pero emprender el camino esperando esa integración, esa resolución. Bueno, espero que puedan vivenciar este momento, somos un espejo del cielo y estos días que vienen, de una forma creativa, siempre nos está dando el cielo una nueva oportunidad, aunque las cosas puedan ser complejas, aún en esa complejidad nos propone una nueva oportunidad para expresarnos o expresar algo también, que creemos a veces un poquito muy lejano y que no lo es tanto. Bueno, vamos a escuchar de este grupo tan interesante, Dead Can Dance, una canción que se llama Cantara. Thank you.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Bueno, les quiero contar que esta banda, que es tan interesante, ¿no? Por lo menos para mí, lo que es la música que producen, combina elementos de música folclórica europea, particularmente música de la Edad Media y el Renacimiento, con pop ambiental y florituras del world beat. Tocando de todo, desde el folk gaélico y canto gregoriano hasta pop de vanguardia y dark wave. Interesante, el resultado me parece a mí muy interesante porque une, parecen distantes, pero digamos como que tan creativamente que nos da una dimensión, ¿no? Cuando la escuchamos, como, no sé, es muy, 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 tiene esto como del pasado, pero como nos convoca como en el ahora. Eso siempre sentí yo de esta banda, y ahora investigando un poquito veo que realmente trae música del pasado, pero con un nuevo decir. Muy lindo, muy interesante. Bueno, les quiero contar, les voy a hablar de este poeta Federico García Lorca, que seguramente conocemos, que muchas veces los personajes de sus obras, también algunos personajes que aparecen en sus poemas, fueron personajes reales. Pero, claro, no están tan tal cual. Tomó él de personajes de su vida, de su entorno, de su conocimiento, tomó rasgos. Y luego lo llevó a la ficción en sus obras y también a narrarlos poéticamente en sus poesías. Es interesante también rescatar, hay un historiador que habla de esto, rescatando un poco este camino. Es muy probable que los escritores y escritoras tomen, a lo mejor no tan directo de la realidad, pero sí tomen de algo o de vivencias interiores, ¿no? Como si estuvieran contando parte de las vidas, digo yo. Pero algunos escritores toman muy directamente de lo externo, ¿no? De vivencias, de escuchar, también de escuchar. Hay un escritor, una novela que leí hace poco, ahora no recuerdo el nombre, que hablaba que para escribir había que escuchar las conversaciones. Decía, muy interesante. Y después los ponía en sus personajes. Bueno, voy a leer un hermoso poema, bastante dramático, ¿no? Como también Lorca, con una belleza de imágenes muy sensuales, creo yo, de mucha riqueza, y también tocó temas muy fuertes, muy pasionales, ¿no? De los seres humanos. Les voy a leer, muy conocido este poema, Muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñaladas y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales suenan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil, y ese cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchóse, pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Es hermoso, tiene imágenes tan bonitas y cómo toma esto en una forma tan voluptuosa, con imágenes tan lindas, muy sensuales, algo tan dramático, ¿no? Como es el asesinato de este hombre, aparentemente muy joven, lleno de vida, por razones muy personales, así se devienen de lo que cuenta a través de este poema. Bueno, te voy a contar algo que Federico García Lorca nació con el sol en Géminis, y esto nació con una casa 4, con muchas funciones. La casa 4, la interioridad, el regreso, la historia, lo que nos constituye como memoria, en oposición, en aspecto, con la luna en Sagitario, en la casa 10. Como si este eje de la construcción de la vida, la casa 4 y la casa 10, estuviera llamado a volver a ser reconocido vitalmente, a volver a ser una construcción desde las raíces, desde la memoria de la palabra, por ese sol geminiano. Y creo que esto se vio, ¿no?, en su existencia. Después vamos a hablar un poquito más, más adelante, de esta carta tan, tan interesante. ¿Cómo se vio esta maravillosa forma de contar parte de la memoria a través de los temas también que él tocó? ¿Vieron, no sé, muchas de sus obras, cómo el conflicto a nivel del interior, ¿no?, y de la vivencia, de la vida cotidiana también, y las necesidades, las pasiones, cómo empezaban a crear algo en la vida muy complejo, muy profundo, cómo se vio, creo yo, expresada esta casa 4 y esta casa 10, tomando un nuevo sentido desde la memoria. Bueno, amigos, amigas, los dejo con un poco más de música. Les mando un saludo enorme y que pasen una hermosa semana.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.